ofertas por cobrar con vinculadas y con entidades que no son vinculadas. En el primer caso, una empresa CMB le debe al contribuyente una cantidad de 16.870 soles, ¿verdad? Y que tiene una vinculación económica con el contribuyente. Esa deuda, aunque esté provisionada, este es el caso, no podría ser deducible para propósitos tributarios. Y el otro, y tiene muchísima claridad, se trata de una cuenta por un total de 36.950 soles, que probablemente también fue provisionada por el total, pero frente a la cual existe una fianza bancaria. Entonces, la administración tributaria, con justa razón, diría, oiga, si respecto de esta deuda hay una fianza bancaria de 28.400, entonces lo único que se tiene que provisionar para efectos tributarios, lo único que sería deducible, sería la parte no cubierta por esa fianza. Es decir, la diferencia entre 36.950 y los 28.400 solo, ¿sí? Los 28.400 solo. De manera tal que lo único que se permitiría como deducible sería 8.550. Los otros 28.400 se sumarían a la provisión con vinculadas, a la provisión incobrable con vinculadas, y determinaría una adición de 42.570, tal como lo estamos mostrando en esa parte. La norma luego nos va a dar, digamos, algunas expresiones sobre las condiciones para provisionar, para hacer, digamos, la provisión y para hacer el castigo. Y la norma reglamentaria habla de este tema del castigo, donde sí creo tener, estimados amigos, tenemos un caso en el estudio que ya está tomando casi 7 años y el tribunal fiscal aún no lo resuelve, y hemos pedido el uso de la palabra para tener ante el tribunal fiscal para poder, digamos, explicar lo que quisiera explicar ahora aquí. Cuando hablamos del castigo, la norma nos dice que como primer requisito que la deuda esté provisionada. En segundo lugar, que se hayan ejercitado todas las acciones judiciales, ¿verdad?, hasta demostrar la imposibilidad del cobro, salvo que se demuestre que es inútil ejercitar dicha acción judicial. ¿Cuándo es inútil ejercitar una acción judicial? Cuando yo voy a hacer la demanda judicial y me entero, por ejemplo, que en el mismo Poder Judicial, en la misma sala o en otra, ese mismo deudor ya fue sentenciado en quiebra, por ejemplo. ¿En qué sentido tiene, para qué utilidad tendría que yo vuelva a hacer la demanda judicial? No es posible hacer una demanda judicial, por lo tanto no es posible tampoco llegar a tener una sentencia. Entonces, bastaría obtener una copia de esa sentencia para demostrar que es inútil ejercitar la acción judicial. O que el monto exigible a cada deudor no exceda de 3 unidades impositivas tributarias, que ha sido de 11.100 soles para el año 2003. ¿Ok? Una vez que se cumple alguna de estas condiciones, uno se pregunta, ¿en ese momento qué debo hacer? Y, bueno, la norma dice castigar. Ayer decía un poco, a manera de explicación, que esta palabrita castigo en realidad es una jerga que se utilizó en el lenguaje mexicano, americano, en el inglés americano, para sostener la desaparición, eliminación o la anulación de un registro, que no consistía obviamente en borrar las partidas, sino simplemente en hacer, como decimos los contadores, un contrasiento, de manera tal que se elimine la cuenta por cobrar que está cargada, y se elimina con un crédito, con un abono, y elimina la provisión para cuentas de cobranza dudosa que está abonada, y se elimina con un débito o con un cargo. Entonces, este artificio contable lo que hace es dar rienda suelta a los efectos del castigo. Y los efectos del castigo, el efecto del castigo es simplemente la desaparición, la eliminación. Por lo tanto, una vez que cumplimos estos requisitos y procedemos al castigo, no habría ningún problema, porque hemos cumplido los requisitos. Hago una pregunta, y aquí viene el tema. ¿Qué pasa si el contribuyente tiene una deuda mayor a 3 unidades impositivas tributarias y no ha ejercitado la acción judicial? O ejercitando la acción judicial no ha obtenido la sentencia correspondiente que lo había castigado. O sin hacer la acción judicial no ha demostrado la inutilidad de dicha acción. Es decir, no cumplió el requisito de castigo. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Pues bien, yo tendría que decir que en ese momento el acto jurídico del castigo no podría tener efectos tributarios. Es como la jurista dice, un acto jurídico que no cumple los requisitos exigidos por la ley es nulo. Y decir nulo es decir, no existe. Entonces, si si no existe el castigo, si no existe el castigo, ¿cuál debería ser la consecuencia? La Suna dice que la consecuencia sería que si el acto califica como nulo, es decir, si no se cumplen los requisitos del castigo, entonces debería repararse la provisión, debería repararse el importe del gasto. Y aquí sí no estoy de acuerdo con lo siguiente. Aquí quiero demostrar en este cuadro lo siguiente. Imagínense, por favor, vamos leyendo el cuadro. Dice, primera línea, ventas. Realizo una venta por 9.408 soles, fue pues forzado a que sea mayor a 3 unidades impositivas tributarias, ¿verdad? Más el IGP correspondiente hace 11.101. Lo he hecho a propósito, ¿ah? Sabemos que las 3 unidades impositivas tributarias son 11.100 soles. Pero si es 11.101, en primer lugar no podría castigar, tendría que hacer el juicio, ¿verdad? O tendría que demostrar la inutilidad. Muy bien, allí ustedes pueden apreciar que hago el primer asiento, reconozco primero la venta, y obviamente el contribuyente tiene que pagar el IGB, porque aunque no me pague el deudor igualito, yo voy a tener que pagar el IGB ante el fisco. Y si no lo pago y el fisco se entera inmediatamente, habiéndolo declarado, me viene una orden de pago. Si no lo he declarado, me va a permitir una resolución de determinación. Entonces, hasta allí, digamos, estamos explicando lo que pasa con la factura. Yo tengo la factura por 9.400, hay un IGB de 1.693 que lo tenga que pagar y por eso se cancela con el respectivo movimiento o salida de caja respectivo. Pero luego pasa el vencimiento de una deuda y efectúo la provisión. Número uno, en esa tercera línea, efectúo la provisión. Y la primera pregunta que viene a colación es: ¿por cuánto tengo que efectuar? Sin duda alguna, por el total de la deuda, por 11.101. Y eso me generaría un gasto. Ese gasto, que es la provisión, si ha cumplido con los requisitos de la provisión, que es un acto jurídico distinto al del castigo, sin duda alguna tendría que ser deducible. Y eso me genera una rebaja en el impuesto de la renta de 3.330. ¿Correcto? Observen ustedes que aquí ya tenemos diferencias a nivel del impuesto de la renta, porque mientras la provisión del gasto, de la cuenta incobrada, me genera un ahorro de 3.330, ahorro entre comillas, disminución del impuesto, ¿verdad? El impuesto que me habría generado la venta solamente sería por 2.822, ahí en la parte de abajo. Pero ese no es el tema. Finalmente, la norma no ha hecho una distinción o un diferenciamiento para los efectos de la provisión entre el valor de venta, el IGB, y el precio de venta. Se supone que la cuenta corporal que incluye el IGB, la que tiene que ser materia de la provisión. Muy bien. Viene el segundo acto jurídico, el castigo, a continuación, cuarta línea, que está asignada en el número 2. Entonces, observen ustedes, estimados amigos, que cuando yo presento los estados financieros antes del castigo, tengo una cuenta corporal de 11.101 y tengo una cuenta de evaluación que se llama provisión para cuenta de cobranza dudosa, también por 11.101. Pero cuando se produce el castigo, que está en color verde allí, lo que hacemos, y permítanme hablar en el lenguaje de los contadores, es voltear esa expresión, voltear esa figura, voltear ese asiento. ¿Qué es lo que hago? Cargo a la provisión por 12.101 y abono a la cuenta por cobrar por 12.101, de manera tal que esas cuentas por cobrar desaparecen del balance, desaparecen del estado de situación financiera. Pero ese asiento contable no produce ningún efecto del estado de resultados. Ahí está el plomo, lo he marcado muy levemente en un círculo, ¿verdad? Lo he marcado muy levemente para demostrar que ese asiento del castigo no genera efecto en el resultado. Entonces yo me pregunto, si el castigo no genera efecto en el resultado, ¿por qué tendría que reparar un importe que no afectó el resultado del ejercicio? La SUNAT responde, no, lo que queremos que se repare no es el importe del castigo, es el importe de la provisión. Pero vuelvo a repetir, la provisión cumplió con su requisito. Y aquí estamos frente a dos actos jurídicos independientes, y son tan independientes que legalmente y reglamentariamente cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, sus propios requisitos y sus propios momentos. Por lo tanto, no podríamos hablar de la unicidad del acto jurídico a los incobrables. Tenemos que yo puedo provisionar y no castigo. Inclusive podría darse el asunto de castigar y no provisionar. Son actos jurídicos independientes. Entonces, la ley ha ido por ese camino y ha establecido lo siguiente: son deducibles las provisiones y los castigos de acuerdo a las condiciones que señala el reglamento. Pues bien, el reglamento dijo en efecto, la provisión, acto jurídico 1, tiene esos requisitos. si se cumplen las provisiones perfectamente deducibles. Acto jurídico número 2, el castigo. Si se cumplen las provisiones, el castigo es procedente, pero si no se cumple, no pueden decir que ese importe no es deducible, porque el castigo, y aquí quiero terminar con esta expresión, el castigo contable nunca, nunca tiene vocación de afectar el resultado. Nunca, ya está la prueba. El castigo no afecta el resultado. Y entonces, ¿cómo podríamos admitir que ese castigo pudiera ser reparado en el cálculo del impuesto a la renta con el hecho de ser mayor a 3 unidades impositivas tributarias y no haberse ejercitado las acciones judiciales por no haberse demostrado la inutilidad de dicha acción judicial? Un caso que viene desde el año 2002 y un cliente nuestro fue revisado, fiscalizado en el año 2005 por el año 2002, en el que hizo una provisión de impagables en cifra redonda por 5 millones de soles. Y luego el contribuyente simplemente castigó porque pensó que no podía seguir ejercitando acción judicial alguna, porque aquí los juicios pueden ir más allá en el tiempo del juicio final, más allá, se demoran. Entonces dijo simplemente ya no voy a estar gastando en este proceso judicial, y decidió limpiar su balance, como decimos los portadores, y hizo este haciendo. Sacó los 5 millones de la cuenta corporal, la sacó de las provisiones, y cuando llegó el auditor, hizo su auditoría en 15 minutos. Se fue de frente a la cuenta, de frente al asiento del castigo, y dijo: este asiento no ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento. Es mayor a 3 unidades, no se ha presentado a la acción judicial, o habiéndose presentado, esa no se ha concluido. Entonces, los 5 millones tienen que repararse. ¿Cuánto es el reparo? 30% de 5 millones, un millón y medio. Más los islamúrgicos, intereses moratorios, 50%, ya ahí se hacía más cerca de los 3 millones de soles, y con los intereses moratorios se llegó a hacer como 4 millones de soles. Pues bien, el tema que estamos requiriendo, incluso por el cual estamos requiriendo el uso de la parte justamente, demostrar a los vocales del Tribunal Fiscal que no existe afectación en el resultado. Lo que sí creo que existe, y el auditor no hizo ninguna observación sobre lo que voy a decir en este momento, ¿verdad? Y no tenemos por qué reclamar aquello que no nos impugnan, eso es clarísimo, lo aprendí. Lo que el auditor nos dijo fue que allí hay una infracción tributaria. Eso sí, de acuerdo. Numeral 1, numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario. El no llevar la contabilidad en la forma y condiciones establecidas por la ley y el reglamento constituye una infracción tributaria sancionada con el 0.2 o 0.1 de los ingresos netos. Eso es clarísimo. ¿Y cuál es la infracción tributaria aquí? Simplemente que se hizo un asiento contable sin cumplir con los requisitos. Pero es infracción, no es tributo. Pero como ese tema no lo habían tocado en la votación, en la resolución de determinación, no hubo resolución de multa por esa infracción, simplemente nosotros tampoco tenemos por qué decir absolutamente nada. Reclamamos aquello que nos imputan, y lo único que nos estaban imputando eran los efectos del castigo. Conclusión, considero, estimados amigos, que no puede haber afectación del resultado en el castigo, y por lo tanto, aun cuando la administración tributaria, a quien respeto mucho como institución y como conjunto de profesionales, piense distinto, no puede haber afectación tributaria donde claramente no existe vicio alguno en la utilidad. La utilidad permanece inalterable. Permanece original, nadie la tocó. Nadie la tocó por efecto del castigo. De manera tal de que, ¿cómo podríamos, digamos, aceptar el reparo de un gasto que nunca afectó al resultado? Oiga, se lo afectó por la comisión, pero ese es otro acto que cumplió con sus requisitos. Y es allí donde creemos, y los socios abogados de nuestra firma también están convencidos de ellos, de que hay dos actos jurídicos distintos, que cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, y si uno de ellos ha sido validado, sobre los efectos jurídicos de aquel son enteramente procedentes y tienen efectos jurídicos legales y en este caso tributarios. Si el otro no lo tuvo, simplemente no hay nada que reclamar, como lo estamos demostrando en este caso. Ese es el tema de la provisión de cobranza dudosa. Con relación al tema de las contribuciones, de los gastos y contribuciones al personal, también la ley del impuesto a la renta, y algo que ha sido destacado también por la cartilla, establece que efectivamente los gastos destinados a prestar al servidor, al trabajador, servicios de salud recreativos, son deducibles hasta el 0.5% de los ingresos netos con un límite de 40 unidades impositivas tributarias, lo que establece ahora para el 2013 de 148 mil soles. Pero fíjense que aquí hablamos de los ingresos netos, ¿verdad? Y estos gastos recreativos tenemos que diferenciarlos, ese límite no se aplica en lo que serían los gastos culturales o destinados a una actividad cultural, educativa, que son antes los gastos de capacitación que tenían los límites, que ahora ya no los tiene, solamente se aplica un criterio de generalidad, y también no están limitados los gastos de enfermedad. Lo único que se espera es que adquieran esta categoría de generalidad que el día de ayer también igualmente compartíamos. Las primas de seguro igualmente son aceptables en tanto correspondan al cónyuge o a los hijos del trabajador menores de 18 años o siendo mayores que estén incapacitados, y eso también tiene que ser probado formalmente. Respecto de estos gastos de contribuciones o gastos recreativos, la norma ha establecido que son deducibles en la parte que no exceda el 0.5% de los ingresos netos. Noten ustedes que he puesto un puntito rojo. Cada vez que pongo un punto rojo aquí, estoy tratando de llamar la atención. Ingreso neto. O hasta un límite de 40 unidades impositivas tributarias, que para el año 2013 son 148 mil y para el año 2012 fueron 146 mil. Muy bien. ¿Qué cosas son los ingresos netos? Eso está definido allí en el cuarto párrafo del artículo 20 de la ley, y establece que los ingresos netos es la diferencia, definición legal, no reglamentaria, legal, diferencia entre los ingresos brutos y las deducciones y modificaciones de impuestos y otros conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza. ¿Ok? Que respondan a las costumbres de la plaza. Entonces, tenemos 100 de ingreso bruto, valor de venta bruto, y si obtenemos un descuento por pronto pago del 20%, nuestro ingreso neto sería 80. Ese sería la base para aplicar el 0.5% y determinar estos gastos recreativos en favor del personal. Y la administración tributaria creo que ha hecho muy bien en señalar este ejemplo que vamos a estar poniendo aquí, ¿verdad? Para establecer los ingresos netos del ejercicio en 1.875.000. Determinar o identificar tal como dato que los gastos recreativos han sido de 18.950 y comparado con los límites. El 0.5% de ese 1.800.000 sería 9.378 y las 40 unidades impositivas tributarias serían 148.000. Por lo tanto, se toma el límite menor, que son los 9.378, determinando de esa manera un gasto que sería no deducible, por lo cual habría que practicar una adición por el tal exceso equivalente a 9.572. Sin embargo, yo me temo que cuando hablamos de los ingresos netos nos debería quedar claro que no deberíamos llegar a este escenario. Por ejemplo, si yo tengo, por decir, 20 millones, ¿verdad? 20 millones de ingresos netos en el 2003. Mis gastos contabilizados son de 180 mil. El 0.5% de los ingresos es 100 mil. Y las 40 unidades impositivas tributarias es de 148. Evidentemente, ahí lo que tengo que utilizar, por eso lo he marcado en amarillo, tendría que utilizar el límite menor y reparar la diferencia, 80 mil. En el segundo caso, estoy haciendo coincidir didácticamente que el 0.5% y el límite de las 40 unidades impositivas son iguales. Y esto va a ocurrir cuando los ingresos netos en el 2013 sean equivalentes a 29.600.000 soles. Allí tenemos un tema, ¿no es cierto? Si llegamos exactamente a ese punto, que podría ser una suerte de punto de equilibrio, tanto el 0.5% como las 40 unidades van a representar el mismo límite, por lo tanto, en este escenario yo tendría que reparar 32.000 soles por cualquiera de los dos lados. Y en la columna C, estoy subiendo los ingresos netos a 40 millones de soles, ¿verdad? Determinando con los gastos contabilizados de 180 mil soles un límite primero del 0.5% de 200 mil soles y 40 unidades impositivas tributarias como límite máximo de 148 mil. Ante lo cual observen ustedes que el reparo también sería exactamente de 32 mil soles. Quiero llamar la atención en esto que está planteado en la norma, que no podríamos evidentemente soslayarla, ni limitarla, ni cambiarla, eso está planteado en la norma legal. Una empresa B que tiene 29.600.000 soles de ingresos netos frente a una empresa C que tiene 40 millones de ingresos netos, van a reparar exactamente la misma cantidad, en este caso, 32 millones de soles, cuando tengan el mismo nivel de gastos contabilizados como gasto recreativo, ¿verdad? Eso demuestra un poco el aspecto probablemente muy técnico, pero un poco injusto de la norma, porque mientras a una empresa con menos del 75% de ingresos respecto de la otra, tiene que reparar el mismo importe y pagar el mismo impuesto a la renta, 30% de esas adiciones a las que nos estamos refiriendo. En cambio, cuando hablamos de los gastos de representación, la norma, luego de definir qué cosas son los gastos de representación, ¿no es cierto?, que son los efectuados por la empresa, como el objeto de hacerse para representar fuera de las oficinas, locales o establecimientos, destinados a presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su posición en el mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes, señala que no están comprendidos los gastos de viaje, que tienen otra regla, y las evaluaciones dirigidas a la masa de consumidores, que se considera como gasto promocional o simplemente gasto de propaganda. ¿Ok? Hace la definición y luego viene a este otro punto y nos dice que estos gastos de representación tienen que estar acreditados fehacientemente mediante comprobante de pago que dan derecho a sustentar costo o gasto, siempre que pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas grabadas. ¿Ok? Recuerden que esto también motivó el segundo párrafo del inciso A del artículo 18 de la ley del IGB, que sostenía que cuando el gasto de representación califica como no deducible, el IGB incluido o implícito en ese gasto de representación tendría que repararse. Luego el reglamento hizo un gran esfuerzo, creo yo, un gran esfuerzo, por viabilizar el procedimiento mensual, porque ese es un límite anual. Pero la ley del IGB lo que hizo fue viabilizar el procedimiento para determinar el exceso anual y poder declarar de allí el 18% que sería, digamos, el IGB que no podría calificar como crédito fiscal. Y la norma estableció el límite material. Ahí está. En este caso dice la norma, la ley, por favor, aquí quiero llamar la atención de ustedes. Dice que el gasto de representación será deducible en la parte que en conjunto no exceda del 0.5% de los ingresos brutos. Por eso me he permitido así hacer un enlace en los dos puntos, porque hemos dicho que el ingreso bruto es distinto del ingreso neto. Para llegar a ese último, al ingreso bruto, debo deducirle los descuentos, rebajas, limitaciones y gastos u otros conceptos de naturaleza similar que respondan a la razón de la raza. Pero luego, el reglamento que está en la parte inferior me dice que debo tomar que se considera el ingreso bruto, me dice, se considera el ingreso bruto a tales ingresos menos las devoluciones, modificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de los ingresos netos. O sea, la forma de redactar el reglamento, la forma de redactar o de querer arreglar lo que probablemente el investigador se equivocó, mis profesores juristas siempre me prohibieron interpretar las normas sobre la base del error del investigador. No se puede hacer, pero permítanme hacer esta ficción académica. Si el investigador se equivocó, es una lástima que se haya equivocado, pero el investigador dijo que los gastos de representación tenían que ser limitados en el 0.5% de los ingresos brutos, y por definición, el propio investigador. Los ingresos brutos es el conjunto de ingresos sujetos a impuestos, de tal manera que no podemos confundirlo con los ingresos netos. Si el reglamento nos ha llevado por definición a decir se consideran ingresos brutos menos la devolución de modificaciones de costos, etc., nos está llevando a la definición de ingresos netos que no es la que ha sido planteada por la ley. Entonces, ¿esto tiene un efecto material? Sin duda alguna. Esto no lo va a aceptar la administración tributaria también, sin duda alguna, sabemos que no lo va a aceptar, siempre va a aplicar el límite sobre el 0.5% del ingreso neto y lamentablemente va a pasar esto que está acá. Esto revela, por ejemplo, en la primera columna A, que si tomamos los ingresos netos, tal como creo yo que sugeriría la suma, serían los 24 millones de ingresos brutos menos esos descuentos, rebajas y bonificaciones, que nos llevaría un total de 19 millones 800 mil soles. Pero si tomamos los ingresos brutos solamente, sin deducción, tal como dice la ley, nuestro límite sería el 0.5% de los 24 millones. Observen ustedes que si los gastos contabilizados son en ambos escenarios 120 mil soles, en el primer caso tendríamos un rezago de 21 mil y en el segundo no. Simplemente porque el 0.5% de los ingresos netos en el primer caso es de 99 mil inferior al gasto contabilizado, pero en el segundo caso es lo que ha provocado exactamente el límite del 0.5%. Y entonces no tendría, digamos, obligación de hacer adición o reparo al acumulo. Yo tengo que decirles, estimados amigos, es eso que estaba mirando aquí, ¿cierto? Eso que está aquí, disculpenme que me haya pasado con la explicación. Ahí están los importes. En el primer caso, preparamos.